A todas y todos los que nos seguís aquí presencialmente en Mozarrada y a los que nos sigan a través del streaming, a través de internet, en un día especialmente húmedo aquí en la capital del Bierzo, lluvioso. Y vamos a retomar con la primera de las ponencias de la segunda jornada del Cyberworking 2018. Voy a presentaros a nuestro ponente, al que le agradecemos, Félix, lo primero, tu presencia aquí en un día pues con tan climatología adversa, ¿no? Bueno, pues Félix Antonio Barrio Juárez es máster en ingeniería del software y sistemas, es experto universitario en dirección y gestión de la información y sus tecnologías por la Universidad de Alcalá y doctor en gestión de ciencia y tecnología por la Universidad de Salamanca. Ha sido evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, es becario Fulbright, ha desempeñado diversas posiciones en la gerencia de las universidades de Burgos, de León, de Salamanca. Entre marzo de 2007 y octubre de 2014 ha sido gerente de programas en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el INTECO, entonces ya así denominado, y desde octubre de 2014 en el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, del Ministerio de Energía y Turismo y Agenda Digital, donde es responsable de los programas de industria, desarrollo de talento y apoyo a la I+D. Ha impartido diversos seminarios de posgrado en varias universidades y es profesor colaborador de distintos másteres en materias de gobernanza, de tecnologías de la información, sistemas de gestión de seguridad de la información. Es miembro de diversos comités técnicos de normalización AENOR y ha coordinado en 2014 la traducción al español de la familia de normas ISO 27000 de tecnologías de la seguridad. Félix, es un currículum muy brillante. Y además yo debo añadir que en este caso, en estas jornadas que estamos celebrando aquí en nuestra sede, pues es una de las piezas claves, uno de los impulsores de la idea inicial de que deberíamos colaborar INCIBE y la universidad en promover estas oportunidades de negocio que sin duda nos plantea el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, además de seguir, por supuesto, profundizando en un tema de tanta actualidad y tanta necesidad como es el tema de la ciberseguridad. Por eso yo doblemente te lo agradezco, Félix, tu importante papel en este tema. Y sin más, pues ya te damos paso para que nos presentes tu ponencia.
Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar una vez más aquí en Ponferrada. Y además, como estamos poquitos, pues con un enfoque que nos permite que sea más ágil y más distendido y donde podamos reservar más tiempo a mantener alguna conversación de vuestro interés en esta primera sesión. Gracias en nombre del Instituto Nacional de Ciberseguridad por contar con nosotros para esta segunda edición de las jornadas. Esto comentábamos antes de empezar la charla, es cuestión de insistir y de lluvia fina. Yo recuerdo hace ya más de 10, 12 años, cuando en León, alguien en un almuerzo en el que había menos gente de la que estamos hoy aquí, le decía a los responsables entonces del ministerio: oye, ¿por qué no hacemos en León un centro de nuevas tecnologías? Y de aquella, bueno, pues igual los titulares de la jornada eran parecidos a los que nos podemos encontrar hoy, pero la letra pequeña del periódico nos dice que hoy en día ya hay un sector de nuevas tecnologías en León en el que aproximadamente trabajan unos 3.000 informáticos, en el que podemos presumir de que hay más de un 70% de profesionales con titulaciones universitarias y tecnológicas, y que están generando lo que hoy por hoy es el segundo sector industrial en términos de empleo en Castilla y León, detrás del sector vinculado a la automoción y la industria, que no está nada mal para una comunidad autónoma con tantos problemas, con tantas dificultades, y en la que la tradición no ha sido siempre asociada a los sectores industriales. Por eso creo que es muy importante la labor que con estas jornadas se consigue de contribuir a generar un clima favorable a que la apuesta por las nuevas tecnologías sea santo y seña del desarrollo económico e industrial de Ponferrada y del Bierzo. Y con esa perspectiva de contribuir a ese clima favorable, pues les vengo a hablar de por qué la ciberseguridad es un elemento que puede ayudar a que esta ciudad inteligente, y que no hay que olvidar que desde hace 3 años hay un proyecto en el que Ponferrada ha sido una de las 10 seleccionadas para ser una Smart City española dentro del Plan Nacional de Ayudas a las Ciudades y Territorios Inteligentes, pues puede utilizar la ciberseguridad para reforzar ese proyecto que se construye día a día y en el que todas las perspectivas, todos los elementos que tienen que ver con las nuevas tecnologías pueden contribuir a que se haga una realidad y a que amplíe su enfoque, su alcance. Bien, ayer tuvieron ocasión de escuchar a mis compañeros de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital hablar sobre el Plan de Territorios Inteligentes. También se le dedicó una importante parte de la jornada a incidir en los aspectos relativos a la ciberseguridad. Dentro del esquema de gobernanza de lo que es el plan español para potenciar los territorios inteligentes, se está trabajando en suplir carencias que a nivel nacional están relacionadas con la necesidad de invertir en más infraestructuras, en establecer proyectos serios con hojas de ruta que conduzcan a desarrollar pequeños o medianos clústeres tecnológicos especializados en tecnologías inteligentes vinculadas a los servicios a la ciudadanía, en desarrollar estándares, normalización, y todo bajo un elemento que el responsable del programa en el Ministerio, Enrique Martínez Marín, califica como una dispersión inicial. Esto, que era en la situación de partida hace ahora 3-4 años, hoy en día ha dado lugar a un entorno en el que ya tenemos un modelo de trabajo en el que algunas ciudades, unas más avanzadas, otras más retrasadas, otras que todavía no lo han identificado, pero que lo identificarán, están asumiendo que las inversiones públicas y privadas orientadas a desarrollar las nuevas tecnologías en los ambientes urbanos y también rurales deben de permitir proyectos que contribuyan al desarrollo integral de los mismos, que mejoren la conectividad. En las últimas semanas hemos oído ya todos hablar sobre la importancia de llevar la conexión a Internet al último rincón de cada pueblo del país. Están impulsando inversiones también a diferentes velocidades en convertir la administración electrónica en una realidad. Se están potenciando todas las infraestructuras de servicios conectadas y adecuadas a estos nuevos estándares tecnológicos. Y, en definitiva, cada vez es más una realidad. Esa realidad se está haciendo posible gracias a esa involucración de municipios, una red que ya está cercana a los 100 municipios españoles, con la involucración de 5 ministerios diferentes que ya disponen de equipos de trabajo que venimos impulsando en el ámbito de las ciudades y territorios inteligentes, y también con el concurso de la industria, donde las asociaciones empresariales a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local, están contribuyendo a que se desarrollen sucesivos planes para incorporar la inteligencia a la vida cotidiana. Y esa incorporación, que para los que estáis aquí seguro que es fácil de identificar, pero para la inmensa mayoría del público a veces es muy abstracta, tiene que ver con una realidad imparable, y es la transformación de la sociedad digital y de la economía digital en todas sus variantes. Algunos expertos dicen que estamos viviendo la revolución 4.0 de la sociedad. Hemos pasado en casi 3 siglos de la primera revolución industrial, aquella en la que teníamos máquinas en serie que reemplazaban la mano de obra humana. Ahora se está hablando sobre el impacto de los robots y cómo van a incidir también en el desplazamiento del trabajo humano, tal como lo conocemos. como digo, a una revolución 4.0 en lo que las tecnologías cada vez son más inteligentes, son capaces de tomar decisiones, de autorregularse, de ajustar los consumos energéticos a las condiciones del entorno sin que haya una intervención humana que esté haciendo posible esa adecuación a las necesidades del entorno. Estamos superando todo un modelo económico y empresarial y de trabajo que es imparable y que todos lo estamos viviendo de alguna manera en nuestro día a día. En 2020, según la consultora de referencia de nuevas tecnologías Gartner, el número de cosas que nos van a rodear conectadas va a superar los 26.000 millones, que viene a ser más o menos una media de unos 3 o 4 dispositivos conectados a Internet por persona. Claro, aquí se está contabilizando espacios del mundo que evidentemente tienen un desarrollo tecnológico muy incipiente o nulo. Pero es una cifra que marea, porque esa es la revolución 4.0. Hoy en día no se concibe ningún espacio, ningún hábitat, ninguna esfera de vida cotidiana o profesional en la que no tengamos algún tipo de conexión a la red de redes, a Internet, o que nos haga utilizar dispositivos tecnológicos que se aprovechan de esa conectividad. Y además, de esos 26.000 millones de cosas que van a estar conectadas a Internet, si aprecian la evolución vertiginosa que estamos viviendo desde hace apenas 3-4 años, está especialmente incidiendo en el ámbito que más nos atañe, a los ciudadanos. Que somos esa franja de color azul clarito que está debajo de la columna. No tanto tecnologías que tienen que ver con organizaciones, con empresas, con industrias, sino fundamentalmente en los espacios de vida cotidiana. Y eso también es significativo de qué significa esa revolución 4.0 que nos va haciendo cada vez más sensible, que todo está rodeado de, y todo es una gran posibilidad, y todo es smart. Todo es inteligente, todo es cada vez más capaz de activarse y de funcionar por sí mismo. Y aunque a lo mejor todavía no somos conscientes de esa evolución, sí somos o empezamos a ser conscientes cuando tenemos un problema y nos falla esa inteligencia. Algunos recordaréis, o todos, el año pasado cuando surgió el WannaCry. ¿Os suena, verdad? El primer ataque posiblemente que tuvo una repercusión mediática mundial, no el primer ataque que existía, pero sí el que más popular se había hecho hasta el momento, invadiendo todos los espacios de los medios de comunicación, hasta la gente que tenía o teníamos poco conocimiento de muchas cosas de tecnología, todos hablaban de aquello, ¿no? Esto está pasando algo grave, ¿no? WannaCry tuvo una prolongación en el mes de junio, 2 meses apenas de la primera oleada de ataques que se denominó NotPetya, pero que básicamente era el mismo modelo de ataque cibernético que provocó la paralización de hospitales, recordaréis, en el Reino Unido, gente que no se podía operar porque tuvieron que cerrar los quirófanos, porque todos los sistemas colapsaron en los centros de salud, el puerto de Barcelona afectado, porque la operadora Maersk se quedó también sin acceso a sus dispositivos, sectores de transporte, de fabricación, empresas españolas de comunicaciones que a las 11 de la mañana pedían a sus 30.000 trabajadores abandonar su puesto de trabajo e irse para casa ante la preocupación de que aquel ataque tuviera una repercusión mayor. En definitiva, todos asistimos completamente impresionados a cómo un ataque cibernético podía interrumpir algo tan habitual y algo tan aparentemente ajeno a la tecnología como era el funcionamiento de un quirófano, una operación a vida o muerte. El coste medio de la caída de los servidores informáticos en cualquier sector de la industria, de la actividad de la economía y la sociedad actuales, en millones de dólares, hoy en día, da una señal de hasta qué punto realmente dependemos de la tecnología en esos ámbitos cotidianos. En esta gráfica, que también procede de Gartner, podemos ver los principales sectores de actividad: organizaciones sanitarias, transporte, alimentación, hostelería. El coste medio de una hora de caída de los servidores de comunicación por sector supone aproximadamente 8,5 millones de dólares de pérdidas para ese sector, solo en una hora y a nivel global. El coste económico es el mejor indicador de la importancia que tiene para el normal funcionamiento de cualquier sociedad y de cualquier organización. Y esa dependencia de la conexión de Internet y del normal funcionamiento de la tecnología es la que nos hace ver la primera faceta visible de la importancia de la ciberseguridad. Evidentemente, y ayer tuvieron ocasión de verlo con mi compañero Juan, estamos expuestos a riesgo, estamos expuestos a todavía un uso a veces poco consciente o preparado para defendernos y para estar preparados en el caso de ser víctimas de un ataque. Son múltiples los riesgos que existen para la seguridad, que no repetiré hoy aquí. Cualquier ataque puede dirigirse bien a redes de datos, bien pérdida de integridad de los mismos, datos de fraude electrónico, ataques que impiden el normal funcionamiento de servicios. Los hay que pueden tener un impacto alto, medio, pero en definitiva cada vez somos más conscientes de esos riesgos a los que nos enfrentamos. Como decía antes, esa familiaridad que ya tenemos con el riesgo de que se interrumpa nuestra actividad inunda los medios de comunicación, además con riesgos físicos cada vez más evidentes. Aquí un vertido de aguas residuales en una zona rural en Australia, en un sitio llamado Marukishire, donde alguien, un ex empleado, de forma remota utilizó medios inalámbricos comerciales para boicotear estaciones de bombeo y verter aguas residuales a ríos y a parques de la zona. Hubo un caso en Polonia en el que un joven fue capaz de hacerse con el control remoto de un centro ferroviario de la estación de ferrocarril que había enfrente de su casa particular, y además utilizando un dispositivo muy sencillo, que era un mando de televisión, que supo utilizar para, por radiofrecuencia, interrumpir la frecuencia de control de los trenes y hacer cambio de agujas desde su salón, ¿no? Las vulnerabilidades y riesgos que se están detectando en algo que es muy prometedor, como es los coches eléctricos inteligentes y conectados, que son una de esas facetas que aparecen como elemento más visible de la conexión de las cosas a Internet, o el corte de suministro eléctrico que sufrió Ucrania recientemente también, donde 1,5 millones de habitantes se quedaron sin electricidad por un ataque ciberterrorista. Un estudio que INCIBE ha realizado recientemente nos ha permitido rastrear por Internet cuántos dispositivos de control de infraestructuras industriales están abiertos por Internet y, por lo tanto, accesibles a un atacante que puede perfectamente utilizar esos puertos de entrada para poder hacer cosas que no debe con dispositivos industriales. Y como ven, están en toda España. Un muestreo sencillo nos permitió recopilar 5.889 dispositivos de control de industrias con sistemas y protocolos de comunicación como los que aparecen en pantalla, que todavía mantienen serias vulnerabilidades y son fácilmente destrozables, por así decirlo, por gente malintencionada. Existen incluso portales en Internet que te permiten identificar vulnerabilidades de software y localizarlos a nivel mundial. En definitiva, esa mayor exposición que tenemos en Internet nos convierte también en un objetivo de gente que puede aprovecharse no solo de las bondades, sino de utilizar Internet y la conectividad para poder hacer ataques. Esta es una evolución en el año de la serie de avisos de riesgos que generamos desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad por sectores de funcionamiento, destacando en particular la vulnerabilidad las vulnerabilidades que se detectan a nivel de administraciones públicas, sistemas energéticos, sistemas de académicos y de investigación, como el que estamos hoy aquí. En definitiva, todo esto nos hace ver que la ciberseguridad es muy importante. Pero no voy a hablar de eso aquí. Lo que sí quiero enfatizar es que también es una oportunidad. La ciberseguridad es la palanca de desarrollo de las nuevas tecnologías. Y cualquier proyecto, cualquier clúster, cualquier iniciativa destinada a utilizar las nuevas tecnologías tiene en la ciberseguridad uno de los elementos de desarrollo esenciales. Es decir, la seguridad significa confianza. Confianza del usuario final en que puede utilizar Internet, que puede utilizar las tecnologías, que puede comprar cosas. Es confianza para los empresarios de que su industria, de que su organización no va a sufrir una caída si está convenientemente protegida. La ciberseguridad desarrolla en sí misma la industria. Según datos compartidos por la Comisión Europea el pasado mes de septiembre, España es precisamente uno de los motores de Europa en el desarrollo de la industria digital. Si ven esta estadística, aproximadamente 11.943 millones de euros de facturación del sector sitúan a España como la cuarta potencia económica occidental, la quinta incluyendo el Reino Unido, y con un 8% del total europeo de esa industria pujante y creciente. Y además muy con diferencia sobre el resto de países, casi el doble del siguiente, que es Holanda. Y, por supuesto, muy lejos del pequeñísimo tamaño que tienen la mayoría de los 15, 16 países con menor volumen de desarrollo económico en la Unión Europea. Una industria digital, por lo tanto, en la que tenemos unas perspectivas de crecimiento superiores a la media. Según también el mismo dato de la Comisión Europea, la previsión de crecimiento del sector, del mercado y en particular de la ciberseguridad se mantendrá en unas tasas de crecimiento de dos dígitos, como se ha mantenido ininterrumpidamente durante toda la crisis económica global. Eso es algo que muy pocos sectores de desarrollo tecnológico y empresarial pueden presumir hoy en día en el mundo. Y además, las tasas de crecimiento de España se mantienen por encima de las tasas de crecimiento del conjunto de la Unión Europea para este sector específico, con una previsión de mantenerse hasta el 13% en el 2021. ¿Quiere esto decir que esto es una oportunidad real y que es un crecimiento del que se están aprovechando aquellos sectores que han apostado por el desarrollo tecnológico y empresarial vinculado a lo digital y en particular a la ciberseguridad? En términos de empleo, aproximadamente unas 73.000 personas representarían también el 8% de la fuerza laboral europea que ahora mismo están vinculados a estos sectores. Por lo tanto, es uno de los sectores netos de creación de empleo más importantes que existen hoy por hoy y que además es tractor del resto del conjunto de sectores vinculados a las nuevas tecnologías. Pero no solamente a nivel de ventas, de generación de empleo, de crecimiento en el número de empresas, de oportunidades de generar riqueza, es que también está tirando de la demanda. Estamos mejorando la competitividad y estamos facilitando que aquellas organizaciones que consumen tecnología y que consumen ciberseguridad sean mejores, más competitivas y también crezcan. El 32% del consumo de soluciones de ciberseguridad todavía procede de organismos públicos, pero nada menos que el 68% depende del sector privado y específicamente estamos viendo industrias vinculadas al comercio, a las infraestructuras, suministro de agua, alimentarios, agrícolas, transportes, logística, gestión de emergencias, servicios financieros. Por lo tanto, disponer de empresas, de profesionales vinculados a este sector también repercute directamente en aquellos clientes que evidentemente están tirando de la demanda de este sector. Esta es una distribución taxonómica del tipo de productos que existen en la industria de ciberseguridad, con una aproximación de ventas, número de empresas, empleados y el crecimiento por cada uno de los subsectores que mostraron en el año 2016 en España. Como pueden ver, el desarrollo de aplicaciones de seguridad, es decir, de soluciones fundamentalmente de software, lidera el desarrollo empresarial de este sector. Gestión de identidades y de sistemas de control de accesos, organizaciones, empresas que trabajan en el ámbito de concienciación y de implantación dentro de las propias empresas clientes de sistemas de ciberseguridad, recuperación de datos, limpiado de discos, antimalware, etcétera. Y además, un inciso, es el sector que de largo recluta a los profesionales más cualificados y donde mayor nivel de innovación tecnológica existe en cuanto a la calidad del producto que se está desarrollando. Y también en eso actúa de palanca para que crezca el resto de sectores vinculados a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, podemos afirmar que invertir en ciberseguridad tiene una repercusión directa en términos de crecimiento económico, del empleo, de la innovación tecnológica y de la cualificación del mercado de trabajo muy importante. Y todo esto, y es lo más importante, con una pequeña inversión. ¿Qué países le suenan a ustedes como más importantes hoy en día, aparte de España, en el desarrollo de la ciberseguridad? ¿China? ¿Uno más? ¿Estados Unidos? ¿Israel? Si lo pensamos un poco, Israel es un caso muy interesante. Israel es uno de los dos, tres países que están posiblemente en el ranking de mayor número de empresas y de empleos generados en este sector de la ciberseguridad, pero siempre cabe la pregunta, ¿cómo es posible que un país que lidera empresas que prestan ciberseguridad industrial y que prácticamente no tiene industrias? Tienen inversión y la han invertido en un sector en el que el coste de invertir en generar conocimiento, tejido empresarial y laboral es menor que otros sectores. Es mucho más caro montar, evidentemente, una línea de fabricación del sector minero-metalúrgico, donde tienes un componente de bienes de equipo y de inversión industrial muy importante, a un sector en el que el 90% del coste es la materia gris. Y el coste es proporcionalmente no solo mucho más pequeño, sino que tiene muchísimo mayor rendimiento. Y no es casualidad. También es un dato que algunos de los países que se han convertido hoy en día en grandes amenazas a nivel mundial por el uso de los ciberataques como un instrumento de poder, están invirtiendo en ciberguerra, en ciberterrorismo, porque el coste y la posibilidad de disponer de instrumentos de ataque es mucho más barato que, evidentemente, construir tanques o aviones de guerra, ¿verdad? En definitiva, hay una proporcionalidad asimétrica, en este caso, entre la inversión y la repercusión de la inversión. Y esa reflexión es la que nos debe llevar a apostar por este sector de la ciberseguridad y específicamente la vinculada al ámbito de las Smart Cities, que en sí mismo están manteniendo un crecimiento en facturación, en volumen de mercado del 12% anual, y donde en 2019 esperamos que simplemente este sector pueda facturar más de 1.200 millones de euros. Creciente demanda de soluciones de ciberseguridad y también creciente demanda de empleo. Es uno de los elementos habituales, la enorme necesidad y el enorme déficit de profesionales cualificados en términos no solo de nuevas tecnologías, específicamente de ciberseguridad, en todo el mundo. Con una previsión de que en el 2022 habrá 1,8 millones de puestos de trabajo vacantes.
a nivel mundial. Y específicamente en Europa se calcula que hasta 800.000 puestos de trabajo no estarán cubiertos porque la tasa de graduados a nivel de, no solo universidad, también de formación profesional, en este tipo de profesiones tecnológicas y específicamente en ciberseguridad es muy baja. ¿Cómo es posible que teniendo una situación de cero desempleo, con vacantes, con una perspectiva de crecimiento económica y empresarial tan importante, no estemos acompasando las inversiones y los esfuerzos a este sector, entre otros, como él, que son los que evidentemente tienen más posibilidades y con una ventaja adicional? Si tú puedes ser un líder mundial en ciberseguridad industrial sin tener industrias a tu lado, no hay excusa hoy en día para ningún territorio para no poder aspirar a desarrollar desde su lugar una oferta tecnológica que puede prestarse perfectamente a territorios alejados y en remoto. Además, las propias empresas cada vez necesitan más conocimientos y más profesionales que tengan la capacitación suficiente para poder gestionar todo ese sector de las nuevas tecnologías y también para protegerse ante desafíos y amenazas. Por lo tanto, no solo estamos hablando de ingenieros informáticos, de técnicos de formación profesional, cada vez vemos más profesionales especializados en estos temas que proceden del ámbito de la judicatura, abogados, gestores empresariales, profesionales de la logística, de instalaciones electrónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la inversión, no solamente en educación, sino de los propios profesionales por adquirir competencias y capacidades en estos ámbitos, tiene también una repercusión muy directa en este nivel de competitividad y de crecimiento tecnológico y empresarial. ¿Qué es lo que hacemos a nivel de la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y en concreto a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad? Una de nuestras verticales, además de la que ya ayer tuvisteis ocasión de conocer, de proteger, de informar, de vigilar, de gestionar los incidentes que afectan a los usuarios y empresas españolas, es aprovechar todo el esfuerzo público posible para apalancar y capitalizar ese desarrollo de la industria de ciberseguridad en España. En lo que habitualmente, en la jerga del sector, se denomina un túnel de innovación. Un túnel en el que la palabra clave es el talento. Necesitamos invertir necesariamente en tener los mejores profesionales, el número suficiente para dotar ese crecimiento que de por sí ya España está manteniendo a nivel de crecimiento en este sector. Por lo tanto, eso nos lleva a multiplicar no solamente las ayudas que publicamos destinadas a generar oferta en universidades, en centros de secundaria, programas de captación de talento desde las escuelas y en particular en los centros de educación secundaria para fomentar vocaciones, apoyar las conferencias regionales de hacking, sino que además tenemos que intentar conducir ese talento hacia niveles de especialización cada vez mayores. Todo eso a través de programas de apoyo como el programa de emprendimiento, al que me referiré a continuación, programas de internacionalización, programas en colaboración con las industrias que necesitan de esos profesionales y con eventos que nos permiten lo que nosotros llamamos desarrollar un polo tecnológico de la industria de ciberseguridad en España. La última agenda digital para España, que es el documento que vertebra la política española en materia de desarrollo de nuevas tecnologías y que está a punto de ser relevada por la estrategia digital española, desarrollaba 6 ejes de actuación en materia de ayudas, de actuaciones y de programas en colaboración con otros ministerios para desarrollar acciones de competitividad, de innovación, de dinamización del sector, de visibilidad de las empresas españolas fuera de España y, por supuesto, también dentro, de fomento del talento, de emprendimiento y de apoyo a la red académica de investigación. Por lo tanto, una tercera parte de nuestra actividad va no solamente a prestar servicios de ciberseguridad y desarrollo de tecnologías, sino a desarrollar lo que son los sectores de la industria, la I+D y el talento. voy terminando. Destacar el desarrollo de un ecosistema nacional de I+D. Ahora mismo tenemos una red española, RENIC, que ya reúne 20 universidades y centros tecnológicos. España es hoy por hoy el país que consigue mayor número de fondos de inversión de la Unión Europea en las convocatorias de I+D en ciberseguridad, por encima de cualquier otro país, por encima de Alemania, Reino Unido, Francia. Somos el país que mayor número de proyectos de investigación en los últimos 4 años del programa Marco está consiguiendo y con mayor nivel de éxito. El próximo 15 de junio desarrollaremos el encuentro anual de los equipos de investigación en ciberseguridad, que este año hemos elegido la sede de San Sebastián para realizar esas jornadas, y donde habrá más de 84 presentaciones de proyectos de investigación que se están desarrollando. Los programas transversales como CiberCamp, que a lo largo del año permiten que más de 1.000 colegios y centros de secundaria de toda España participen en programas de vocaciones tecnológicas y hacia la ciberseguridad. En los meses de septiembre y octubre estaremos publicando la convocatoria anual de talento de jóvenes hackers en sus modalidades adolescentes y juveniles, que pasan luego a integrar la selección española de jóvenes hackers. España ha ganado durante 2 años consecutivos la competición europea de jóvenes hackers, además con una gran diferencia sobre el resto de equipos europeos. Mencionar también el Summer Bootcamp. León alberga la segunda quincena de cada mes de julio el campus de formación de profesionales de ciberseguridad internacional que la Organización de Estados Americanos despliega para casi 400 profesionales de fuerzas, cuerpos de seguridad de los 33 países de la Organización de Estados Americanos, que durante 15 días reciben el máximo entrenamiento en ciberseguridad y están aquí, muy cerquita, todos los años utilizándonos como referencia mundial durante esos 15 días en la formación de los mejores profesionales. Algunas cifras sobre las jornadas de espacios de ciberseguridad a nivel de secundaria o los foros de atracción de empleo y talento, cuyo foro más importante coincide con CiberCamp, que realizamos cada primera semana de diciembre y que este año tendrá lugar en la ciudad de Málaga. Y una última mención, el emprendimiento. Uno de los objetivos más importantes no solamente es conducir parte de ese talento investigador y profesional hacia las empresas, sino también la generación de nuevos proyectos empresariales. Si Israel ya ha conseguido adquirir una marca de renombre mundial con sus programas de startups, España no anda a la zaga. En las últimas 4 ediciones hemos pasado de 16 proyectos en la primera convocatoria presentados para crear empresas de ciberseguridad a 76 proyectos en la convocatoria que se cerraba el pasado año, y este año esperamos incrementar todavía más. Proyectos que muchos de ellos ya son realidades a nivel de internacionalización, de captación de inversión extranjera, empresas como Continuum Security, Countercraft, Bluelit, que ahora mismo ya están exhibiéndose como empresas posicionadas en los rankings de mejores tecnologías de la consultora Gartner a nivel internacional. Es muy importante asegurarnos el relevo generacional de las empresas y que también los territorios apuesten por programas de incubación y de aceleración de emprendedores, porque los emprendedores tienen una característica común en este sector. Pueden trabajar desde cualquier sitio, pero siempre procuran trabajar allí donde realmente tienen sus raíces, a ser posible, y no se van si pueden hacerlo en manera local. Por lo tanto, destinamos a este programa a nivel nacional un esfuerzo muy importante cada año. Y con esto no alargo más la sesión. ¿Hacemos alguna pregunta? Sí, permitirme concluir con una reflexión. Toda la inversión, todas las acciones que contribuyan al desarrollo de proyectos como el que aquí en Ponferrada se está conformando en torno al proyecto de territorio inteligente. La actividad liderada pues por organismos académicos de prestigio como es la UNED en Ponferrada, como están haciendo las asociaciones empresariales promoviendo este tipo de eventos, de jornadas, de acciones con participación de centros escolares. Todo eso es muy importante, porque al final todas estas acciones tienen un propósito de lluvia fina, de calado. Son proyectos a medio y largo plazo. Son proyectos que las cifras, los indicadores, los resultados se aprecian en perspectivas a 2, 3, 4, 5 años vista, pero pueden creerme si les digo que aquellos territorios que identifican exitosamente cuáles son esos vectores de desarrollo tecnológico, mantienen el pulso por invertir a nivel tecnológico, por invertir en personas, porque, insisto, estamos hablando de materia gris, no estamos hablando de grandes infraestructuras, estamos hablando de entornos que faciliten el desarrollo de conocimiento y la aplicación de soluciones y la conectividad a un mundo globalizado. Esos territorios son los que tienen garantizado el desarrollo futuro y yo creo que es una felicitación el que estas jornadas se mantengan, que esta segunda edición dé lugar a otra tercera y que todos contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades. No os digo más. ¿Alguna pregunta? Y si queréis hablamos.
Permito, por favor, pasar el micro para el tema que es para el tema del streaming, si no la gente que está en internet no se va a enterar de la pregunta.
Como reflexión, la ciberseguridad no puede ser un poco un arma de doble filo, lo que se ha dicho siempre, por ejemplo, es decir, yo estoy creando unos sistemas de defensa y eso crea muchos puestos de trabajo. Entonces, no puede dar origen a que haya gente precisamente que en base a eso pues desarrolle malware o ciertas cosas. O sea, para decir, yo tengo más trabajo. Lo típico del brigadista que dicen que es el propio que quema el monte para tener trabajo. ¿En qué manera o realmente eso puede pasar o pasa?
Sí, evidentemente. Como empecé la ponencia hablando de los riesgos.
Es un riesgo, claro.
El riesgo está ahí. Pero la existencia del riesgo no va a minimizarse porque ignoremos la ciberseguridad, porque va a permanecer. Hace apenas 3 semanas, en la conferencia mundial del sector que se hace en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, tuve ocasión de ver una ponencia muy interesante en la que explicaban, decía, el no tener conexión a Internet, una organización, una empresa, no es garantía de no ser víctima de un ciberataque. Y explicaban cómo casos prácticos, mediante sistemas, dispositivos de radiofrecuencia, unos hackers eran capaces a abrir los dispositivos electrónicos y entrar dentro de la organización incluso sin estar conectada en abierto. Por lo tanto, el mensaje era, no importa que creamos que tenemos todas las puertas cerradas porque alguien puede generar una puerta abierta y entrar. Llevado a su reflexión, si tenemos gente que sabe abrir puertas, cerrajeros, claro, puede haber un cerrajero que diga, pues esto me viene bien para más cosas. Pero evidentemente lo importante aquí es tener los mejores cerrajeros posibles, facilitar que apuesten por la legalidad y por convertir su trabajo en una profesión honorable y actividad de crecimiento. Siempre hay la posibilidad, evidentemente, de enseñar cosas a gente que lo puede utilizar negativamente, como en cualquier sector. Pero yo creo que lo importante no es quedarse con que hay el riesgo de que alguien lo utilice mal. Lo importante es decir, vamos a establecer sistemas que impidan que eso suceda y que apostemos por el buen uso y la aplicación de la ciberseguridad. Y yo quiero insistir en que cuanto más sabe la gente, mejor preparada está, más consciente, más formación recibe, estamos mejor defendidos, mejor preparados y se detecta mejor a los malos, ¿no? En su actividad.
Es que siempre habrá malotes.
Sí, siempre habrá malos, sin duda, pero es muy interesante.
Bueno, en cuestiones políticas también, claro, ahora están mucho metiéndose en estados y cosas así. Yo he oído hablar incluso que se quería hacer, conozco el ámbito militar y tal, se quería hacer una especie de voluntarios reservistas para una ciberdefensa del Estado. Y creo que el INCIBE salió en los medios de comunicación, que el INCIBE igual iba a formar parte de eso. ¿En qué ha quedado la cosa así, más que incluso en el Congreso creo que se dijo algo.
Es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que está ahí, que involucra, no lo lideramos nosotros, pero sí que, bueno, se ha planteado encima de la mesa. En algunos países existe algo parecido. Lo que sucede es que esas iniciativas dependen mucho de la estructura del país, la estructura de legalidad, por ejemplo. El reservista, el concepto militar de reservista, incluso el propio concepto profesional de militar, claro. Es muy diferente aquí en Europa, a lo mejor en otros países donde tienen una mayor tradición y tienen otro concepto de la milicia, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que yo creo que es donde empezó un poco esta corriente, ¿no? De los voluntarios, de la defensa civil y este tipo de cosas. Bueno, es un proyecto. Yo sé que estaba en la fase de intentar encontrar un cauce dentro de la legalidad, etcétera, pero desconozco si ha tenido el recorrido. De momento está en esa fase del proyecto.
Vale, muchas gracias.
¿Alguna pregunta más para Félix? Bueno, Félix, yo sí quiero apuntar un par de ideas, ¿no? Primero, bueno, agradecerte, por supuesto, por la brillante exposición. Yo creo que has hecho énfasis, y estoy totalmente de acuerdo, en la idea de confianza que proporciona la ciberseguridad para que todas las oportunidades de negocio que brindan hoy por hoy las nuevas tecnologías, pues realmente se puedan desarrollar. Eso es así, es vital, por tanto, es un enfoque transversal, instrumental, fundamental. Pero no solo eso, como bien has dicho también, en sí mismo este ámbito de la ciberseguridad pues necesita de talento, hay muchísimo trabajo disponible. El que tengamos aquí en la provincia de León la inmensa suerte de contar con una institución de referencia a nivel internacional como es INCIBE, pues tenemos que saber todos aprovecharlo. Yo creo que es una cosa obvia, ¿no? En buena medida estas jornadas también pretenden trasladar esto, ¿no? Poner encima de la mesa, aquí estamos hablando dos instituciones de ámbito estatal, la UNED, dependiente de educación, del INCIBE, que yo creo que ambas estamos un poco obligadas a hacer lo que estamos haciendo. Antes decías, a ver si continuamos con las terceras jornadas, por supuesto que lo vamos a hacer porque estamos obligados a hacer esto. Es decir, la UNED tiene una vocación claramente de desarrollo local, en su espíritu fundacional está esa idea de desarrollo local, y yo creo que esta es una línea clarísima, ¿no? Clarísima, de contribuir al desarrollo local, y por tanto estamos obligados a hacerlo. Y además, en este caso concretamente en la provincia de León, tenemos esta suerte, esta oportunidad de que convivimos no solamente la UNED con ese enfoque de educación, sino el INCIBE con ese trabajo tan destacado a nivel de ciberseguridad. Evidentemente tenemos algún deber que hacer desde la parte nuestra académica de la UNED, que es la parte de contribuir más a lo que es la formación en ciberseguridad. Eso yo también creo que lo tenemos. Alguna cosa está ofertando la UNED, efectivamente, a nivel nacional. No es que no se esté ofertando nada, pero ahí yo creo que hay un recorrido importante que deberíamos ir planteándonos, ¿no? Y no debe pasar mucho tiempo hasta que empecemos a avanzar. Evidentemente tenemos que ir de la mano de INCIBE, evidentemente no, eso está muy claro, que la UNED ahí no tiene que inventar ninguna rueda, sino que aprovechando de nuevo esta situación aquí en INCIBE, tenemos una gran oportunidad también académica, evidente, ¿no? Pero no solo eso, que es muy evidente. Como entidades estatales que somos, yo creo que también estamos un poquito obligados en estas jornadas a dinamizar el territorio, y por eso hemos invitado también a la Diputación de León, que hablará ahora a continuación. Está por aquí el Consejo Comarcal, que también tendrá una mesa esta mañana. Está el Ayuntamiento de Ponferrada. O sea, las entidades públicas, y no solamente entidades públicas, sino todo el tejido empresarial, yo creo que tenemos que saber, ¿no? Saber relacionarnos, saber cooperar, saber, digamos, empujar proyectos que yo creo que hoy por hoy ya son muy, muy evidentes la oportunidad que tenemos encima de la mesa. En ese marco, y de ahí un poquito el germen de estas jornadas de este año, de poner el foco en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, en ese marco yo creo que efectivamente ese plan nos proporciona oportunidades concretas. Aquí veremos ahora con Diputación un ejemplo que para mí es muy claro, concretas en una línea como puede ser el turismo inteligente, que es una de las líneas que está prevista en este plan. Y además tenemos también, por fortuna en este caso, la Diputación de León, pues que es ahora nos lo explicarán, primera provincia de España que ha logrado pues ese certificado en turismo sostenible, que es como se debe decir ahora. Es una idea concreta que yo creo que tenemos que explorar. Pero no solo eso, tenemos aquí Ayuntamiento Ponferrada, con ya una experiencia dilatada en el tema de la Smart City, con un proyecto muy relevante que ha merecido esa financiación, ¿verdad?, para desarrollar proyectos que también después nos contarán, que es otro anclaje que tenemos ahí y que debemos ser capaces de utilizar. Y, por supuesto, yo creo que si queremos trasladar esa idea de la Smart City al entorno también más rural, pues tenemos que ser capaces de que los ayuntamientos más pequeños, y ahí el Consejo Comarcal seguro que tiene que tener un papel, ¿verdad?, de dinamizador, de coordinador, etcétera, que podamos todos juntos recorrer este camino. Entonces, en definitiva, Félix, yo quería, pues eso, un poco matizar o ampliar un poquito tu presentación, que ha sido muy clara, muy 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 interesante, y yo creo que evidentemente pues tenemos que seguir recorriendo este camino juntos. Así que, de nuevo, muchas gracias y seguimos trabajando.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues yo creo que estamos más o menos en el tiempo previsto. Miguel anda por ahí, que es un poco el que tiene el control absoluto de la... Estamos en el tiempo previsto, son las 10:36. Y vamos a seguir entonces para que no se nos desajuste.